ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Universidad Finisterre, integrar para transformar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, 85 años. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7, las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada día jueves 24 de octubre del 2024. Está amaneciendo acá en Santiago, la capital del país, cielos total y absolutamente despejados en la región metropolitana a esta hora de la mañana, cuando tenemos además una temperatura bien grata a esta hora, pero la máxima en el transcurso de la tarde va a estar bien alta. Tenemos 7 grados a esta hora y la máxima en la tarde podría llegar hasta los 28 acá en la región metropolitana. Al menos así lo está anticipando la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Quiero aprovechar de saludar a quienes nos escuchan a esta hora en Valparaíso. Allá lo hacen en el 104.1 en el sur, en Concepción, en la región del Biobío. Nos escuchan en el 90.1 y un poquito más al sur, en Puerto Montt, en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet. Ahí usted puede escuchar todos nuestros podcasts, también nuestros programas, las entrevistas, por ejemplo, de cada uno de nuestros programas, y arroba Radio Duna para que nos comente a través de todas las redes sociales. Jornada de día jueves, decía yo, y más temprano conversando con Valentina Reilla, quien ya tengo a mi lado y nos va a contar luego el pronóstico del tiempo para el resto del país. Decía, tenemos tantas cosas sobre la mesa, ha pasado tanto, no solamente esta semana, el día de ayer y las últimas horas, que uno trata de aprovechar el tiempo. Y por lo mismo, nos vamos a ir anticipando algunas cosas que vamos a abordar en esta edición de Una en Punto. El caso Monsalve será tema, lo que pasa con la situación, una posible reformalización también del exfutbolista Jorge Valdivia por una segunda denuncia por violación que podría ocurrir las próximas horas, también lo vamos a hablar. Vamos a hablar también de la entrevista que ayer ofrece al CNN el abogado Juan Pablo Hermosilla, que es la defensa de su hermano Luis Hermosilla, en prisión preventiva también por el llamado caso Audios. Da cuenta de situaciones bien particulares, ¿ah? Dice que en 10 días más va a entregar una lista de jueces que también tuvieron contacto con su hermano, telefónicamente, esto a propósito del teléfono que ha sido periciado, ¿no? Pero deja entrever también una participación un poquito más de lo que conocemos hasta ahora del fiscal nacional Ángel Valencia. Él dice que ha mentido, que no ha entregado toda la verdad de aquella conversación o aquel encuentro que tuvo Valencia, el actual persecutor nacional, con Andrés Chadwick y también con Luis Hermosilla. ¿Se acuerda que en algún momento le habían preguntado por este café y él lo había negado y después dijo, bueno, y algún medio por ahí tituló, bueno, recobró la memoria Valencia, acordándose de aquella cita? Bueno, dice que no ha contado todo a propósito de eso, que hay mucho más. Bueno, vamos a abordar ese tema también, vamos a hablar de las elecciones del próximo fin de semana, los cierres de campaña que están orientados para esta jornada, el reclamo que hay de parte de algunos parlamentarios de tantos días sin clases que van a quedar algunos alumnos a propósito de que hoy día y mañana los colegios quedan a resguardo, ¿no?, de las fuerzas militares, producto de la elección. El lunes tampoco tienen clases porque tienen que entregar los establecimientos. Y la próxima semana es corta, entonces se junta todo y hay algunos que están reclamándole al CERVEL, también al Ministerio de Educación, de esta situación. Y a propósito de educación, sin lugar a dudas será tema también la tragedia ocurrida ayer en el Internado Nacional Barros Arana. En un recinto estudiantil, sí, escucho bien, y encontramos bombas molotov, juegos de artificio, bombas caseras que se estaban preparando y que producto de esa preparación, todavía se está investigando todo esto, ocurre esta explosión que deja más de 30 estudiantes heridos. Hay 5 de ellos que todavía se están librando entre la vida y la muerte por la gravedad de las quemaduras de las vías respiratorias. A propósito de esta explosión, insisto, que ocurre en ese recinto estudiantil. Vamos a contarle detalles también de lo que al menos hasta ahora nos ha entregado Carabineros como posibilidad de que cuál fue la causa de que esto haya ocurrido y también cuáles son las medidas que se buscan tomar. Que vuelva a aula segura, han dicho algunos parlamentarios, algunos candidatos también que van a la alcaldía de Santiago. Por ahora todavía sigue siendo la Municipalidad de Santiago la sostenedora de este recinto estudiantil. Bueno, es parte de lo que queremos contarle en esta edición de Una en Punto. Hola, Vale, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez? Bien, pues, aquí estamos. Hoy a las 7 también, o sea, ahora debe estar desarrollándose una reunión del ministro de Educación, justamente en las oficinas del ministerio por este tema, respecto a lo que ocurrió en el INBA. A las 8 hay punto de prensa, así que ahí quizás van a actualizar varios puntos en relación a esto. Pero vamos al tiempo rápidamente. 28 grados se espera Santiago con cielos despejados. Atención, porque el sábado serán 29 grados la máxima para Santiago. Valparaíso espera hoy 20 grados. Concepción. Vamos a Concepción, espera 15 grados de máxima con viento durante la tarde y durante la noche. Y la ciudad de Puerto Montt espera 14 de máxima con precipitaciones.
Eso, en el sur de nuestro país. Entiendo que en el fin de semana, al menos acá en Santiago...
Calor.
Pensando el sábado y el domingo entre 28 y 29 como máxima, ¿no?
Sí, va a estar caluroso.
Y el lunes hasta 31 podría llegar la máxima en la región metropolitana. Oye, vamos a estar con la Consuelo Saber en un rato más acá en Durán Punto y también con nuestros infiltrados. Viene Leslie Ayala a contarnos todo lo que hizo Monsalve previo a la denuncia. Esto a raíz de lo que contó el fiscal Javier Armendáriz, ¿no? En la audiencia de cautela de garantías que se realizó el día de ayer en el Centro de Justicia. También estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre la carta que enviaron las clínicas por la nueva modalidad que está preparando FONASA. No solamente la carta, la advertencia también que están dando las clínicas. Eso en un rato más, sacando Gran Punto. Ahora son las 7:06. Y le vamos a contar nuestros titulares.
El gobierno calificó como una tragedia la explosión en el internado nacional Barros Arana, que dejó 35 estudiantes heridos, 4 de ellos en riesgo vital, tras la manipulación de bombas Molotov. La ministra del Interior, Carolina Toá, condenó el uso de estas armas y enfatizó que no son una herramienta válida para protestas. El juez Ponciano Sallés resolvió que la defensa de Manuel Monsalve no tendrá acceso a las diligencias bajo secreto durante 40 días. Durante la audiencia, el fiscal Javier Armendáriz detalló que Monsalve, antes de ser denunciado, utilizó su cargo para ordenar a la PDI realizar gestiones como contactar a la víctima y revisar su celular, lo que podría haber alterado la investigación. El exfutbolista Jorge Valdivia, quien está en prisión preventiva por una acusación de violación, enfrenta una segunda denuncia por el mismo delito. Funcionarios del OS9 y la Bocar realizaron diligencias en su departamento en Las Condes para recabar evidencias. El fiscal Francisco Lanas señaló que los datos recolectados podrían llevar a una reformalización de cargos. Israel lanzó intensos bombardeos sobre el suburbio sur de Beirut, destruyendo varios edificios y provocando grandes explosiones. Hezbollah, en respuesta, disparó cohetes contra una fábrica militar en los suburbios de Tel Aviv, afirmando haber alcanzado su objetivo. 7:07.
A ver, por donde se mire, por donde usted lo quiera analizar, lo ocurrido ayer en el internado nacional Barros Aranas es, sin lugar a dudas, como también lo catalogó, así ocupó este concepto la ministra del Interior, Carolina Toá, una tragedia. Que vuelve además, no solamente a poner sobre la mesa el por qué dentro de un establecimiento educacional se generan explosivos, se preparan bombas Molotov, hay presencia de fuegos de artificio y una eventual además participación de terceros ajenos a esa comunidad estudiantil. Terceros ajenos que además no está claro si son estudiantes de otro colegio o son adultos que también están al interior de ese recinto educacional. Eso uno lo pone sobre la mesa porque dice, bueno, ¿cómo, en qué momento, cuándo llegamos a esto, ¿no? A esta preparación? Era un verdadero cóctel lo que estaban preparando los estudiantes o esas personas al interior de ese recinto estudiantil. Hay 35 heridos, 5 de ellos que todavía luchan entre la vida y la muerte. Y es el triste balance, ¿no? El triste saldo que dejó este grave incidente ocurrió en dependencias de ese recinto. Desde el gobierno que han dicho, bueno, yo ya catalogaba el concepto que utilizó la ministra del Interior para hablar de tragedia respecto a lo que pasa en el internado, pero además están adelantando que se va a interponer una querella por este incendio. fue el delegado presidencial el que dijo que hay que determinar no solo las circunstancias específicas en las que se produjo este hecho y si hay eventualmente participación de terceros ajenos a esta comunidad estudiantil. También precisó que dos adultos docentes de ese establecimiento también fueron afectados, pero se trata acá, dice el delegado, específicamente de una situación de afectación de vulneración emocional, producto de la magnitud de estos hechos, y también los docentes que de algún modo procuraron brindar auxilio, apoyo a estos menores afectados, y en ese sentido su situación, por supuesto, preocupa, aun cuando es de menor gravedad. Era lo que decía ayer en la tarde, luego de visitar las instalaciones, el delegado presidencial. La ministra Toá ha dicho que las Molotov no son una herramienta de protesta válida ni tampoco aceptable. Han elaborado y esbozado comentarios quienes luchan por la alcaldía en la elección de este fin de semana, como Vitesi Hasler, que es la actual alcaldesa, que va a insistir en que se haga una revisión exhaustiva de todo lo que ha pasado al interior de este establecimiento, y Mario Desborde, que es la carta de la oposición a ese sillón municipal, ha hablado, entre otras cosas, que no es bueno desempolvar, ¿no?, el concepto de aula segura. De alguna forma, de esta manera, esta política que se estableció hace 4 o 5 años atrás y que generó muchas críticas y que, dice él, bueno, es la única manera de poner alguna regla respecto de qué puede hacerse con estudiantes que están participando en este tipo de hechos, en este tipo de situaciones. Decía esto que a las 7 de la mañana iba a haber una reunión encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que ayer estuvo hablando con nosotros de otros temas. Por cierto, no sabíamos que posteriormente iba a tener que hacerse cargo de esta situación. Ocurría ahí en el internado Barros Arana. También habló la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que fue la primera que entregó el parte respecto a cuál es la situación que están viviendo hoy por hoy estos estudiantes, pero sabemos efectivamente que son 5, hasta anoche eran 4, pero se sumó un quinto estudiante que entró también en riesgo vital a raíz de las quemaduras que tienen, no solamente de vías respiratorias, sino que también gran parte del cuerpo. Hay un estudiante que tiene más del 80% de su cuerpo quemado a raíz de estas explosiones que ocurrieron en ese recinto estudiantil.
Es una reunión interinstitucional, es el ministro de Educación, también el delegado presidencial, el director de educación de la Municipalidad de Santiago, para abordar los hechos ocurridos en el INBA. Y lo último, o lo único, Rodrigo, es que ayer los estudiantes decían que esto era una tradición o era algo que se da por los cuartos medios cuando salen. Entonces, me refiero a la normalización respecto a este tipo de hechos que han vivido algunos liceos de Santiago, ¿no? En donde hay ciertos elementos que generan situaciones de violencia, y esto terminó en una tragedia para los mismos jóvenes y con algunos profesores que lo que decían es que intentaron ayudar en la emergencia y también resultaron con heridas, con quemaduras.
Así es. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de esta reunión, cuáles son las medidas que se adoptan, pero por sobre todo saber el estado de estos estudiantes que, insisto, todavía están luchando entre la vida y la muerte. 5 de ellos que resultaron con quemaduras graves. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, ayer se vivió una jornada clave en el Centro de Justicia debido a esta audiencia de cautela de garantías respecto al caso Monsalve. Y acá no es la instancia de formalización, pero la Fiscalía entregó varios antecedentes en torno a la investigación que llevan a cabo frente a esta denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y acá llamó la atención un par de hechos. Uno de ellos es que, según el fiscal Javier Armendáriz, Manuel Monsalve, cuando todavía estaba en el cargo de la subsecretaría del Interior y antes de la denuncia que se puso, se estampó, se dio el 14 de octubre, mandó a funcionarios de la PDI a hablar con la víctima a su casa o con la denunciante a su casa. Eso es uno de los hechos que se dio a conocer el día de ayer. Pero no solo eso, sino que también hubo entrega de su celular a efectivos de la Policía de Investigaciones antes de la denuncia, y ahí se generó la duda. ¿Qué se hizo con ese celular? ¿Qué pasó con lo que hay ahí, con ese contenido? ¿Qué es lo que se pidió a funcionarios de la Policía de Investigaciones? Todo esto sumado a lo que ya conocemos, que también Manuel Monsalve, siendo subsecretario del Interior, mandó a revisar las cámaras tanto del del hotel, ¿no? De donde él se quedaba en Santiago cuando cumplía labores acá en la semana, porque su domicilio está en la región de Valparaíso. Esos antecedentes se dieron a conocer el día de ayer. Finalmente se mantiene la reserva de la investigación, ¿no? De hecho, cuando salieron de la audiencia los abogados, el fiscal decían que no podían hablar del caso por lo mismo de esta reserva, que todo lo que se expuso en la audiencia fue por esa instancia especial donde se tienen que dar a conocer antecedentes para que el juez tome una determinación.
Pero abre varias dudas y así se deja entrever también en las mismas declaraciones que han hecho algunas autoridades de gobierno, sorprendido respecto a lo que ayer mostró y dejó en evidencia el propio fiscal Javier Armendáriz, que es el fiscal regional de la Centro Norte, que está llevando justamente adelante esta causa. ¿Qué fue lo que hizo Monsalve previo a la denuncia? ¿Cuántas cosas efectivamente conocemos de las que hizo, más allá de toda la indagatoria que se está llevando adelante, que se busca esclarecer ese tipo de acciones? Pero genera ruido desde el punto de vista judicial, ¿no? De cuánto de lo público llevó adelante o ocupó para llevar causas privadas, ¿no? Si efectivamente este actuar de la Policía de Investigaciones solamente se ve acotado a la revisión de las cámaras, tanto del restaurante como del hotel, y también en esta conversación que tuvieron esos policías con la víctima, sí, con la denunciante. ¿Hasta dónde llega esa conversación? ¿Cuántas veces se conversó respecto al entorno? ¿Qué se sacó de conclusión de esa conversación que se entregó como dato que le pudo haber servido a Manuel González? Fíjate que a propósito de esto, estuvo ayer acá en Duna conversando en el programa Nada Personal la abogada María Elena Santibáñez, que representa justamente a la denunciante de este caso, el caso Monsalve, por presunta violación en contra de la ex autoría. Y lo que decía la abogada, entre otras cosas, es que ella dice sintió la víctima amenazas veladas en todo este proceso de denuncia, y también señaló temer por la vida de su representada por la afectación de este caso. Se mostró también sorprendida por las revelaciones que en la previa se mostraron, como decíamos, en esta audiencia de cautela de garantías, donde se da cuenta de algunas decisiones que tomó antes de la denuncia Manuel Monsalve. También la jurista señala que su representado dice haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la audiencia. A propósito de este punto en particular, esto fue lo que dijo la abogada Santibáñez ayer a Cantuna conversando en Nada Personal.
Ella señala haber sido objeto de como amenazas veladas en relación con la denuncia.
¿Por parte de quién? ¿De señor Monsalve directamente o de terceros?
No me lo señaló porque yo, como le digo, he tenido contacto con ella muy poco hasta ahora y estaba bastante mal cuando hablaba con ella.
¿Y esas amenazas veladas la llevaron a hacer la denuncia el día 14?
Bueno, por otra parte también la abogada Santibáñez afirmó temer por la manipulación de evidencia luego de conocerse que Monsalve solicitó la revisión de cámaras, como decíamos y lo estábamos comentando con Valentina, del restaurante peruano, el Ají Seco Místico, y también del Hotel Panamericano, que lo utilizaba como lugar de residencia mientras estaba acá en Santiago Monsalve, recordando que también él tiene un domicilio en el Biobío y otro domicilio también en la región de Valparaíso, específicamente ahí en la ciudad de Viña del Mar. La jurista también calificó el actuar de Monsalve como irregular y anticipó que va a buscar que la formalización sea cuanto antes de las diligencias que puedan venir. Esto fue lo que dijo la abogada Santibáñez.
Porque la formalización se produzca a la brevedad posible. Y en eso, es el fiscal el que es facultativo el fiscal formalizar, y ya entiendo que se han hecho bastantes diligencias, como lo ha señalado hoy día la audiencia, de tal manera que la gestión del siguiente, en el caso mío, además de pedir las diligencias respectivas, es instar por la pronta formalización.
Ella está representando a la denunciante en este caso. El Ministerio Público, por cierto, hace mella de todo lo que tiene que ver con el caso Monsalve y lo que se conoció el día de ayer. Ella dice, bueno, efectivamente vamos a tratar de que la formalización sea lo antes posible. Y no descarta, fíjate, Vale, también en esta conversación que tuvo con Duna ayer la abogada, en la posibilidad de que se pueda pedir que presten declaración otras autoridades de gobierno, ¿no? Porque acá hay una relación que está con lo judicial respecto a lo que hizo Monsalve, pero también respecto a quienes estuvieron detrás de esto y quienes conocían quizá más antecedentes de lo que hasta ahora tenemos dentro de la mesa, de lo que se tiene sobre la mesa y de lo que podría ocurrir de aquí en adelante. Por último, también la jurista descartó que Monsalve se haya reunido con familiares de la víctima, como se había dicho en algunas publicaciones, en algunos medios de comunicación, que había llegado a tratar de convencer, o al menos el viaje que se le había dado como permiso, ¿te acuerdas tú? Después de conversar con el presidente.
El famoso Boric, día miércoles.
El día miércoles, ¿no? Eso ocurre el martes en la noche, él va el miércoles, está allá y regresa el jueves en la mañana, ocupando además el helicóptero, el avión que lo va a buscar al Bío Bío y lo trae de regreso a Santiago, donde además participa de esta sesión en el Congreso que tenía que ver con el presupuesto, y después de eso renuncia ahí en La Moneda. Hay otra vista a propósito de la renuncia en La Moneda que se generó ayer desde el punto de vista político, pero en lo judicial nos centramos en esto y en lo que conversaron ayer en Duna, en Nada Personal, con la abogada Santibáñez, que, insisto, representa a la denunciante en este caso. 7:19 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Otro caso que ha marcado la semana. Estamos hablando de Jorge Valdivia, quien quedó en prisión preventiva producto de una denuncia por delito de violación. Pero lo que generó impacto y lo que llamó la atención es que este miércoles la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que fue ingresada una nueva denuncia por el delito de violación contra el exfutbolista Jorge Valdivia. Ahora bien, la Fiscalía señaló que no puede entregar mayores antecedentes por esta nueva denuncia por protección a la víctima, pero lo cierto es que hubo nuevas diligencias en torno a esto. Fueron funcionarios del OS9 y de la OCAR de Carabineros quienes llegaron hasta el departamento de el ex seleccionado de fútbol y realizaron una serie de diligencias. La idea era obtener evidencia suficiente que sirva para preparar una eventual reformalización de cargos para Valdivia, incorporando ahora los datos conocidos en esta segunda querella. Así lo adelantó el fiscal Francisco Lanas de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que dijo que en la tarde de ayer, previa coordinación con la defensa del señor Valdivia, se realizó un trabajo en el sitio del suceso del departamento de Valdivia, trabajo que fue realizado por el OS9 y la Bocar, diligencias en que se levantó evidencia, una diligencia que se considera hasta el momento exitosa y que cuyos antecedentes van a ser sumados a la investigación. De acuerdo a Lanas, luego de las diligencias y de la declaración de la víctima y de las pericias que realiza la OCAR y los OS9 de Carabineros, hay que evaluar una reformalización. Los tiempos ya son un poco más laxos, ya hay un plazo de investigación en la causa formalizada. En el pasado, ¿qué día fue? El martes fue la formalización de Valdivia, ¿no?
Sí,
el martes fue la formalización de Valdivia, que está con prisión preventiva, por tanto es una audiencia, esta reformalización todavía se tiene que desarrollar las investigaciones, las diligencias.
El martes de la noche fue la primera noche que pasaba tras las rejas, la segunda noche fue anoche.
Exacto. Así es. Ya me pierdo entre tantas formalizaciones, audiencias, perdón. Pero bueno, lo cierto es que se está investigando a Jorge Valdivia por esta segunda denuncia, podría haber una reformalización, y ayer el hecho fueron estas diligencias en el departamento de Jorge Valdivia.
Diligencias que fueron catalogadas como exitosas por parte del Ministerio Público, parte del fiscal que está adelante de esta causa. 7:22 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF alcanza los 37.962 pesos, el euro 1.021 pesos, el dólar bajó muy poquito, 945 pesos, y el cobre 4.39 dólares la libra.
Aprovecho de contarte también qué trae la prensa económica esta jornada de día jueves. Mirapulso destaca: clínicas critican aranceles de nueva modalidad que lista Fonasa y ponen en duda su participación. En otros títulos de Pulso, Aysén, fíjate que es la región con menor brecha hombre-mujer cuando hablamos de participación laboral. Es otro título que trae hoy día Diario Pulso. Y el financiero que destaca: Remesón, en el negocio de los supermercados en Chile, gigante peruano Intercorp toma el control de la cadena Herbie. Son parte de los títulos económicos de este día jueves. Look, if you had one shot. ¿Por qué estamos escuchando
suena
a
Eminem?
¿Sí?
Quería que empezara a rapear.
El rapero blanco.
Es que Barack Obama, ¿sí?, el expresidente, el carismático expresidente de Estados Unidos, qué rapeó simpático este tema.
Es simpático Obama.
En un acto de campaña, es simpático, es muy simpático. Mira, en todo el contexto de los actos de campaña se sumó el apoyo de Eminem a Kamala Harris. Y durante este acto, ¿quién sorprendió? No fue Eminem, fue Barack Obama quien subió al escenario a tomar la palabra luego de Eminem y rapeó este tema, el que estamos escuchando, Lose Yourself, que es uno de los grandes éxitos del rapero norteamericano de 52 años. Todo esto ocurrió cuando ya quedan pocos días para las elecciones del 5 de noviembre y fue en Detroit. Ahí Eminem y el expresidente unieron fuerzas para mostrar su apoyo a Kamala Harris. Eminem habló brevemente en este mitin de campaña, pero quedó a este Barack Obama rapeando ahora.
Sí, no, simpático. Trata de continuar rapeando, pero después dice, estoy haciendo el loco, mejor me bajo el escenario, en lo que dice el expresidente de los Estados Unidos cuando entramos en la recta final, ¿no? A propósito de lo que pasa con la elección norteamericana el próximo 5 de noviembre. Bueno, con Eminem nos vamos a ir a la pausa comercial. No va a rapear a las 8, viene a contarnos las noticias Valentina Reyes. Y yo antes de la pausa quiero contarle quiénes hacen posible este programa, un par de consejos, ¿no? Conoce las tres nuevas carreras de la FINIS. Escucha bien, Valentina. Diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. ¿Quieres conocer más información, más detalles? Súper fácil, finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. Y con ISAP Presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar, pero también para el bienestar de toda tu familia. Ahí puedes conocer más detalles en somosesencial.cl. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group Different Consulting. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más temas acá. A una en punto.
En la FINIS creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Ay, si quieres mi chiquitito más lindo que el sol, el regalón de la mamá, el más rico del mundo mundial. Sí,
tú eres experta en regalonearlo, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Estamos acá en la 89.7 cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos y a esta hora de la mañana, en este bloque del programa, queremos conversar con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, que además forma parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Diputado Longton, ¿cómo está usted? Buen día.
Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, pues, ¿usted?
Aquí, camino al distrito.
Camino al distrito, muy bien. Diputado, déjeme partir por el caso que involucra al ex subsecretario Manuel Monsalve, porque no pocos quedaron impresionados por la audiencia del día de ayer, la audiencia de cautela de garantías, y al escuchar además los dichos del fiscal Javier Armendáriz, ¿no? Que es el fiscal regional Centro Norte que lleva adelante la causa, que está tras la indagatoria, tras la investigación. A usted, de lo que puedo escuchar, ¿no?, o lo que ha podido leer, ¿qué más le llama la atención, por ejemplo, cuando Armendáriz dice que Monsalve envió a funcionarios de la Policía de Investigaciones a, por una parte, revisar las cámaras del restaurante, del hotel, o cuando envía también a policía a conversar con la denunciante antes de presentar la denuncia? Porque esto ocurre un día viernes, la denuncia se presenta un día lunes.
Yo creo, Rodrigo, que hay varios hitos, pero dentro de los más importantes, uno tiene que ver precisamente con un antecedente desconocido hasta la fecha, y era que el ex subsecretario Monsalve aparentemente habría instruido a la Policía de Investigaciones para que fuera a hablar con la víctima. Y eso es tremendamente grave, porque revela que puede haber habido un amedrentamiento, obviamente atemorizar a la víctima, o bien intentar de que la víctima no, a través de esos medios, de que no denunciara. Es decir, ¿por qué van a hablar con la víctima si no hay una instrucción judicial, no hay instrucción de un fiscal, solamente hay instrucciones del ex subsecretario? Entonces eso revela de que hubo un abuso evidente en la posición del ex subsecretario y una utilización inaceptable e inexcusable de las policías. Es decir, teníamos la autoridad política ocupando a las policías como su policía personal. Y eso revela un problema mayor, Rodrigo, que quiere decir que la institucionalidad está absolutamente en entredicho respecto a actuaciones que se escapan no solamente de la ley, sino que además no tienen precedentes desde el punto de vista de que en democracia se utiliza la policía para tratar de ocultar o bien tratar de atemorizar a víctimas de delitos tan graves como son los delitos de violación. Y por otro lado, Rodrigo, cuando el fiscal Armendáriz revela de que podría haber habido, incluso también el juez lo señala en parte de la audiencia, que podría haber habido ocultación, alteración de las pruebas, de las cámaras, particularmente producto de, u otras más, producto de el actuar anticipado de la Policía de Investigaciones antes de una denuncia y antes de una autorización judicial a un fiscal. Y eso se contrapone evidentemente con lo que dice el subsecretario Cordero, donde pareciera ser que Cordero hoy día está abogando, más que ser subsecretario del Interior, está preocupado de ser abogado del señor Monsalve. Y eso también no tiene presentación.
¿Usted se refiere?
No,
¿usted se refiere?
No defensa corporativa ni defensa partidista.
¿Diputado?
En delitos tan graves.
¿Usted se refiere a la declaración de Cordero, del ahora subsecretario, exministro de Justicia, el domingo pasado, ¿no? Cuando él dice, efectivamente, le preguntan en Televisión Nacional si se habían modificado o no las cámaras o los videos de las cámaras, ¿no? Y él dice que efectivamente no hubo manipulación. De esto.
¿Cómo
ahora,
esa seguridad?
Sí.
Esa es la pregunta.
Ahora,
¿cómo un subsecretario?
Solo queda una duda, ¿no? Si se refería justamente a esas cámaras, las del restaurante, las del hotel. No, ahí no me queda muy claro a mí. ¿A usted le queda claro?
O sea, él dice que la cadena de custodia de las pruebas no fue alterada. O sea, que la prueba llegó intacta a las manos de la fiscalía. Y la verdad es que él no tiene. A ver, él primero no puede tener la seguridad de eso. Él es subsecretario del Interior. No es ni fiscal, ni es policía, ni juez, nada. Él es subsecretario del Interior. Por lo tanto, él no puede asegurar algo así mientras no esté corroborado por un tribunal. Y lo que ayer se levanta es que precisamente aquella custodia, no estamos claros si efectivamente puede haber ocurrido algo entre medio, porque, perdóname, pero todo da para sospechar de que puede haber sido, de que puede haber ocurrido algo extraño o que se puede haber alterado alguna prueba. Porque precisamente las policías de investigación estaban mandatadas por un subsecretario.
Sí, pues certeza de eso no tenemos, diputado. Sí, solo digo.
Entonces, me parece que hay una defensa política corporativa ahí del gobierno que es inaceptable.
Sí, certeza de eso, claro, no tenemos, porque me imagino que el fiscal Armendáriz tiene todo eso antecedente. Solo digo que recordará usted que fueron dos equipos de investigaciones a revisar las cámaras: el que mandó Monsalve y el después que mandó el fiscal Armendáriz. Y yo no tengo muy claro, no me queda muy claro, y no he tenido la posibilidad de preguntarle tampoco al subsecretario, cuando él dice, efectivamente, la manipulación se refiere a esas cámaras que tomó el segundo equipo o el primer equipo. Solo tengo esa duda. Y antes de eso,
No distingue.
Y para entrar en eso, y a propósito de lo que usted me estaba diciendo, ¿hasta dónde puede llegar, cuánto se cruza la línea respecto a lo legal y no lo legal, no? ¿Usted cree que a raíz de esto se está comenzando a tipificar el uso de recurso público para beneficio privado, digo, por este actuar de las policías mandatadas por Monsalve?
Yo creo que todo indica que esto va para allá. Es decir, ¿por qué el subsecretario mandata a la policía de investigaciones sin tener la facultad legal para hacerlo? Violando la ley de inteligencia, porque es evidente que uno no puede ocupar a las policías para fines personales, sobre todo cuando el subsecretario estaba siendo investigado por un delito de violación, o que eventualmente podría ser investigado porque todavía no se hacía la denuncia. Entonces, evidentemente, lo que al parecer estaba realizando, en este caso, el ex subsecretario, era intentar de que la víctima no denunciara para efecto de que esto no se convirtiera en un problema político mayor, o bien revisar las cámaras y medios de prueba para efecto de poder intentar que era exculpado de cualquier tipo de acusación y después ir a convencer a la víctima de que no hiciera la denuncia. Hoy día, ayer veíamos a la abogada de la víctima que revelaba de que había sido objeto de amenazas veladas, decía hostigamiento, ¿sí? Pareciera ser de que todo indica eso, después sumado además a la demora del gobierno para poder sacarle su cargo al subsecretario, a pesar de que el presidente de la República sabía de que el señor Monsalve había pedido las cámaras. Eso es muy grave. Si el presidente de la República no puede alegar desconocimiento de que un subsecretario no puede, en medio de una denuncia de violación o previo a una denuncia de violación, que es más grave aún, solicitar las cámaras a la policía de investigaciones, y menos compararlo con lo que podría uno en una situación
diputado
cotidiana
Lauto,
solicitarle, ¿sí?, un conserje de un edificio para poder ver algo doméstico.
Sí.
Es decir, eso también no tiene ninguna justificación ni presentaciones, Rodrigo, y revela de que acá pareciera ser que hay una intención de que esto no se supiera antes de la elección, producto de todas las consecuencias políticas que podría tener esto. Y eso también revela de que este eslogan de gobierno feminista es solamente un eslogan que funciona cuando los acusados son personas que no tienen sus mismas ideas políticas o no comulgan con su ideario político, y eso revela de que precisamente no hay ningún tipo de convicción, sino que solamente un aprovechamiento para poder sacar algún dividendo político, en vez de anteponer los derechos y los derechos y la protección de la víctima.
Deje seguir quedándome en el ámbito de lo judicial, después hablamos de lo político, diputado Longton. A raíz de lo mismo, ¿usted le ve alguna responsabilidad a la Policía de Investigaciones en esto? Primera pregunta. Segundo, usted es abogado, ¿no? ¿Cómo se le explica a la gente común y corriente que ha demorado bastante, dicen algunos, la formalización de Monsalve? Primero, porque estamos hablando de una denuncia por violación. Segundo, por lo que revelado ayer en la audiencia, de alguna manera o no, y lo dice el propio fiscal Armendáriz, ¿cómo despejar el peligro en que pudiese estar la investigación?
Sí, a ver, el director de la Policía de Investigaciones tiene que dar una explicación más acabada respecto de por qué se utilizaba a la inteligencia de la Policía de Investigaciones sin su conocimiento. O sea, ¿sabía el director de la Policía de Investigaciones? Si sabía, es muy grave. Y si no sabía, también es grave. Porque ¿cómo puede ser que la Policía de Investigaciones estén recibiendo instrucciones de una persona distinta del director de la Policía de Investigaciones? Eso tiene que ser clarificado, y el director de la PDI tiene que dar explicaciones respecto a aquello, porque si hay un descontrol de esa manera en la Policía de Investigaciones, quiere decir que el director está en serios problemas. Y lo segundo, claramente que la comparación que hace la ciudadanía y razonablemente la hace es con el caso de Jorge Valdivia. Es decir, Jorge Valdivia, más allá de que esto fue en flagrancia, hay varios elementos que configuran de acá hubo una intención de ocultar pruebas, de que la víctima no denunciara, de alterar el sitio del suceso. Entonces, no son elementos lo suficientemente graves para proceder con la formalización, y no lo reveló ayer el fiscal Armendáriz eso. Entonces, pareciera ser de que hay un tratamiento distinto cuando alguien ocupa una posición de poder mayor que cuando alguien no ocupa esa posición de poder. Y eso es lo que genera impotencia, genera indignación, porque uno razonablemente, sin ser abogado, ve las dos situaciones y claramente algo no calza. Entonces, evidentemente, Rodrigo, que tienen que darse señales más contundentes y claras en atención a todos los antecedentes que se han revelado y que son lo suficientemente graves, sobre todo porque alguien que está en una posición de poder abusó aparentemente de esa posición, para que precisamente se procedan a los pasos siguientes que tienen que ir con la formalización y eventualmente las medidas cautelares.
Oiga, diputado, y lo llevo a lo político ahora a propósito de lo mismo, ¿para usted el gobierno se equivocó, pecó de ingenuo en darle el espacio a Monsalve para anunciar su renuncia en el Palacio de Gobierno en La Moneda? Digo, a raíz de todo lo que hemos ido conociendo, ¿no?
A ver, lo que sorprende, Rodrigo, es que no dimensionen, siendo un gobierno que viene con el eslogan de feminista, de la gravedad de ser acusado de un delito de violación. Sobre todo cuando están los antecedentes de revisión de cámara, otras cosas, que además se trataba de una funcionaria, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de que hay una relación asimétrica que agrava totalmente la situación. Entonces, tenía elementos de sobra el presidente de la República, ni hablar también la ministra del Interior, para que su secretario saliera con la puerta de La Moneda y saliera en absoluto silencio. Es decir, ¿cómo se ocupa un espacio, que es un espacio de todos los chilenos, para hacer una defensa personal cuando la víctima no tiene la posibilidad de hacer eso, cuando la víctima está en una posición absolutamente desmejorada? Entonces, esas son las incongruencias, inconsecuencias, que revelan que acá, más que convicción, hay un intento de que no se genere un daño político al gobierno o partidista, antes de que anteponer los derechos de la víctima, de la denunciante, y obviamente las garantías que son propias de un proceso como esto.
¿A usted cuántas veces le tocó interactuar con Monsalve, diputado? Mucho, me imagino.
Varias,
¿no?
Veces, sí. Varias veces, en las comisiones de seguridad, varias veces. Por eso, a ver, yo personalmente uno se sorprende, porque la verdad es que él tenía, siempre fue muy afable y era una persona muy, muy dialogante, independientemente de las diferencias que uno pudiera tener. Entonces, la verdad es que uno uno claramente que se sorprende porque uno tiene un conocimiento de la persona. No es el momento tampoco para hacer una defensa de la persona del secretario Monsalve, porque la verdad está acusado de un delito muy grave, pero siempre tuvimos un trato muy 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 cordial con el ex subsecretario.
El diputado Andrés Longton conversando con Duna esta mañana. Diputado, muchas gracias. Que esté muy bien,
Que esté muy bien, Rodrigo. Buenos días.
Buen día. 7:40, vamos a la pausa. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ahí necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Puedes gestionar contabilidad, también las finanzas, los recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, De Fontana Piensa Digital. Y en Clínica Santa María están cumpliendo 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa y al regreso, en el último bloque de este programa, estaremos con Consuelo Saavedra y con nuestras infiltradas, en compañía de Mariana Marusic y Leslie Ayala, Cantura en Punto.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna,
por un futuro más sostenible.
El polietileno es el rey de los plásticos convencionales. Cada año se producen más de 80 millones de toneladas, en su mayoría de un solo uso, como bolsas de compras, envases de alimentos o pañales desechables. Por eso científicos del Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York lo utilizaron como materia prima para obtener un nuevo material biodegradable y multiuso que emula a la seda de las telarañas, que es una de las fibras más resistentes que se puede encontrar en la naturaleza. Para obtener la proteína de seda, los investigadores recurrieron a una bacteria que en 72 horas es capaz de metabolizar el polietileno, previamente procesado y convertido en pasta, evitando así los hasta 1000 años que en condiciones normales este material no renovable requiere para degradarse. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y tenemos a Consuelo Saavedra, ¿no? Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, por supuesto, acá estoy. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, me voy a quejar. Se echó a perder la máquina de café y no te digo cuánto lo necesitamos esta mañana. No te digo, de verdad.
Yo ya llevo...
Tú ya llevas varios, como, sí, pues sí.
Como un litro. ¿Qué era allá? Uno me tomó como un litro de
allá
café.
¿Son como las 3 de la tarde?
Las 12, un cuarto para las 12.
Ah, un cuarto para las 12.
No tanto.
Pero ¿cuánto? Un litro de café ya. La que se ha tomado más de un litro de café, claramente, es Leslie Ayala, que es una de nuestras infiltradas junto a Mariana Marusic, porque ha tenido que han sido más largos los días, ¿no, Leslie?
Sí.
Desde un tiempo a esta parte.
Claro, como más falda, así, para en el mundo que me quiero.
Por favor, han pasado tantas cosas.
Así estamos los periodistas judiciales en este minuto.
Seguro que sí, pero nos abocamos al caso Monsalve a raíz de lo que pasó ayer en la audiencia, ¿no?
Sí, sí. Muchas revelaciones que habían mantenido en estricto secreto la Fiscalía Centro Norte, y que en voz de su fiscal regional, Javier Armendari, ayer salen a la luz. Ya La Tercera había revelado este tema de que había ordenado bajo ley de inteligencia revisión de cámara, tanto en el hotel como en el restaurante donde se comete el delito por el cual está acusado el ex subsecretario Monsalve, que es esta violación. Pero no habían salido dos antecedentes que son muy importantes también con el tema que es posterior, porque el gobierno no lo saca y lo mantiene en su cargo durante 2 días, que tiene que ver que también con esta ascendencia que tenía con las policías, esta situación llevó a que también incluso llegara a realizar, o sea, ordenar que se revisaran los trayectos que él emprendió esa noche junto a la víctima. Y también esta situación, que es no menor, y ayer de hecho la abogada María Elena Santibáñez daba cuenta también en Duna de este envío de personal policial, que además es personal de inteligencia, no es personal que ande vestido con casaquilla, identificándose como la PDI, justamente al departamento de la víctima. Por eso el fiscal Armendari fundó su petición ante el tribunal de mantener secretas ciertas piezas. Él dijo, mientras no había una investigación en curso, el señor Monsalve envió a la policía no solamente a revisar cámaras, sino que incluso se acercó a la víctima. ¿Cómo lo hizo? Bajo la excusa de que, como la hipótesis es que él sentía que podía ser víctima de una extorsión, que podría haber sido drogado. Recordemos que él dice que no se acuerda de lo que ocurrió la noche en que sucedieron estos hechos. Pues bien, él habría enviado a personal policial para ver si la víctima estaba bien, porque no sabía de ella, porque estaba con licencia. Bueno, todas unas excusas que finalmente son investigadas hoy día, estas conductas. Y de hecho, el fiscal Armendari dice, y no solamente hizo eso, hizo otras cosas más, y esas cosas necesitamos investigarle, y por eso necesitamos que la defensa, ni ningún interviniente, por supuesto, sepa de ellas. Una de las cosas claro. También
y lo otro, oye, Leslie, y lo otro que a mí me pareció interesante, evidentemente hay que entender que la fiscalía dice, esto tenemos que probarlo todavía, no estamos seguros de cuál es el tipo de diligencia, quién las ordenó, quién las conocía, de qué manera se llevaron adelante, etcétera, etcétera. Pero la sospecha, dos cosas. Uno, la sospecha que instala el fiscal Armendari de fondo decir, él ordenó esto 3 semanas después. O sea, si realmente estaba tan preocupado por un asunto de la ley de inteligencia respecto del borrón, que es lo que todos nosotros nos preguntábamos en realidad, pero que lo instale el fiscal como duda, me parece muy interesante, en orden a decir, bueno, se estaba tan preocupado recién, 3 semanas después, ¿no será más bien que empezó a sospechar que iba a venir una denuncia en su contra y por lo tanto encarga estas investigaciones o para alterar la prueba o para tener una coartada? No sabemos. Y desde el punto de vista político, al parecer entonces no le entregó esa noche del día martes toda la información al presidente, porque solo le dijo, o por lo menos el presidente solo le dijo al país en la conferencia del día viernes, que Monsalve le había dicho que había revisado las cámaras del hotel, que es lo mismo que afirma Carolina Toá y es lo mismo que afirma después el subsecretario Cordero, que eso era lo único que sabían que Monsalve había encargado, ver un informe sobre las cámaras del hotel. Nadie nos había hablado del restaurante, nadie nos había hablado de esto que estás contando tú de las cámaras del trayecto, tampoco el celular.
Sí, el celular es muy importante porque ahí también se instala una sospecha y el fiscal no lo descarta, así como fue tajante en su momento también el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, de que no había manipulación de ninguna evidencia. Pues bien, ayer la fiscalía dice, nosotros estamos investigando si efectivamente eso sucedió, principalmente porque Monsalve, cuando accede a entregar su teléfono, no le dice al fiscal que había cambiado el chip. Situación no menor, que incluso fundó el allanamiento que le hacen el viernes pasado al subsecretario Monsalve. Se estaba trabajando en su defensa en el domicilio de uno de sus abogados. Finalmente llega la policía y le quita 2 celulares, encontrando un tercero, que fue ayer el de la disputa. Finalmente era un tercer celular que se había comprado hace poco y que la defensa lo que señalaba es que la fiscalía no podía revisar ahí todo el contenido porque habían conversaciones justamente con su defensa, que están amparadas bajo el secreto profesional, y también otras de índole personal que tenía que ver con su esposa y sus hijas. Bueno, esa situación se despejó un poco, pero acá tenemos un chip que se cambió por parte de la policía. Imagínense que además no es como cualquier imputado que va, por ejemplo, a una tienda de iPhone y pide que le cambien el chip. Él lo hizo con personal especializado de inteligencia. Son detectives entrenados justamente para labores y operaciones que tienen que ver con inteligencia. Entonces, acá la trascendencia y lo que decía también...
el subsecretario Monsalve le dice...
A la jefa
estoy preocupado, no sabemos exactamente qué le dijo a la jefa de inteligencia, pero, y no sabemos si es ella o si manda a otro subalterno, no sabemos cuánta gente de la PDI sabía de esto, pero le entrega el celular pero le saca el chip, eso es, como que tenía miedo que estuviera como hackeado.
Le entrega
o
algo el celular
así, si
para
esto era una operación de inteligencia en su contra.
Claro, como le entrega el celular para saber si estaba su celular clonado, si efectivamente había alguna intervención a sus comunicaciones en su calidad de autoridad. Y ahí, luego que lo revisan y dicen, no ha pasado nada, según la versión justamente de la policía, es que él decide cambiar el chip. Entonces, cuando la fiscalía tiene esto, si el imputado entrega todas las facilidades, entrega su teléfono, entrega sus computadores, y no hay problema, la fiscalía no tiene por qué allanarte. La fiscalía, ante la mentira, de hecho lo plantea así, ante que él no nos dijo que había cambiado el chip de su celular, nosotros lo que tuvimos que hacer es pedir una orden de allanamiento en el 7º juzgado de garantía, la cual decreta el magistrado Mario Cayul, y finalmente por eso le encuentran estos otros celulares que ahora están bajo peritaje. Si se borró información clave para investigar el tema de la violación, eso estamos a punto de saberlo. Me imagino que cuando se decida formalizar va a ser el momento en que la fiscalía va a poder exponer eso, y también explica un poco la demora que ha tenido la fiscalía. Acá hay unas comparaciones que se han hecho con el caso de Jorge Valdivia, que no son tales, obviamente, porque las denuncias son la denuncia en contra Monsalve se demora 3 semanas al menos en presentarse, pero acá también hay una situación muy compleja que tiene que ver con todas esas actividades previas que hizo Monsalve junto a la policía a espaldas, digamos, del sistema de justicia penal y de sus propios gobierno, lo entendemos ahora así. Así que va a ser muy importante cómo avancen esos peritajes a los teléfonos y poder establecer si acá, ojalá que no, se haya borrado información y también el tema con las cámaras de seguridad que estaban en poder hoy día de la fiscalía.
Sí, me cuesta pensar.
40 días, eso sí, ¿verdad?
Sí, po.
40 días de...
Es un plazo que se pone como porque lo dice la ley. Dice que el expediente, ciertas partes van a estar por eso. Pero la fiscalía, en realidad, lo que nos dicen es que esto, como es una investigación dinámica, lo más probable es que incluso ese secreto se levante mucho antes, el día del momento de formalizar, porque ahí la defensa y la querellante, en este caso, van a tener que tener conocimiento para enfrentar la audiencia formalización. situación donde entendemos que no habría otra solicitud más allá, que no hay otra posibilidad más allá, sí, por los delitos y la gravedad que expuso ayer el fiscal Armendáriz, de que se solicite prisión preventiva.
Sí, solo dos cosas. Digo, son 18 días desde que pasa esto y manda a investigaciones, ¿no? Monsalve, ¿no? Más o menos, son 18 sí, días, ¿cierto? Eso sí, primera cosa. Y segundo, lo que preguntaba la Consuelo a propósito de cuánto sabía el presidente, cuánto sabía la ministra Tobá, me niego a pensar de que efectivamente sabían todo, porque si no, no le pasan la moneda para pa despedirse, ¿no?
Digo. Bueno, ayer un poco también la ministra Tobá lo decía en un punto de prensa, sin querer referirse, obviamente, o sea, cada vez que no, como que sentía rabia de que cada día se enteraban de más cosas. Eso ya da cuenta de... Y también porque la misma tercera PM ayer lo dice, como la moneda fue soltando ya al subsecretario Monsalve.
Sí, de alguna manera, ¿no? Mariana Marusich, vámonos a las clínicas.
Sí.
A propósito de lo que se nos viene desde el punto de vista de lo que está preparando FONASA.
Sí, la Asociación de Clínicas de Chile envió una carta al director de FONASA, Camilo Cid, explicitando lo que hemos hablado hace, lo que hemos hablado en algunos programas respecto de que no están contentos con los aranceles que fijó FONASA de cara a la nueva modalidad de cobertura complementaria que está preparando el asegurador público. Porque recordemos que el primer semestre del próximo año FONASA quiere tener operando la MSC, que es esta nueva modalidad que permitió crear la ley corta de ISAPRES y que busca tener una mayor cobertura que la modalidad libre elección que hoy tiene FONASA, donde las personas deberían pagar un menor copago, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, y que pretende tener una red de clínicas operando similar a lo que ofrecen hoy, por ejemplo, las ISAPRES. Pero para que eso resulte exitoso deben ocurrir dos cosas. Uno, que se sumen clínicas efectivamente a esta red, que sean de relevancia, y dos, que la licitación que tiene que hacer FONASA con las aseguradoras, y la cual debería lanzar las bases pronto, digamos, este otro mes, según los pronósticos que ellos, según lo que ellos esperan, digamos, entre noviembre a más tardar diciembre, tiene que ser exitosa esa licitación también. Pero las aseguradoras dicen, bueno, para que esa licitación sea exitosa, tienen que haber clínicas dispuestas a estar en esta red. Si no, nosotros no sabemos realmente si se van a sumar afiliados, porque si no, los afiliados que se van a sumar son los que tienen preexistencia, los adultos mayores, y en realidad eso a las aseguradoras en realidad no podrían ofertar precios que sean pagables en realidad por los usuarios. Entonces, bueno, ahí está el dilema. Las clínicas enviaron una carta a FONASA donde le dicen, oye, bueno, nosotros tenemos intención de ser parte, pero deben existir algunas condiciones mínimas que permitan hacerlo. Y básicamente los aranceles deben cubrir los costos de las prestaciones que se deben otorgar bajo este nuevo sistema. O sea, un poco pone en duda también su participación, y ahí adjuntan una tabla con algunos diagnósticos, digamos, por ejemplo, de cuánto es lo que, o sea, una comparación hacen de cuánto es lo que pagaría la MSC versus lo que cobran hoy día las clínicas y versus lo que paga también la modalidad libre elección, entre otras cosas. Y ellos muestran ahí que, por ejemplo, ellos lo desagregan en la región metropolitana en tres segmentos de clínicas: las que cobran el día cama más caro, las que tienen los día cama intermedio, en precio intermedio, y los día cama más baratos. Y ellos dicen que en la región metropolitana los precios de la MSC en este paquete de algunos diagnósticos, más o menos 9 tipos de prestaciones que ellos eligieron, la MSC es 61% más bajo el valor que cobra, o sea, que paga FONASA, digamos, en comparación a los precios de los paquetes que cobran las clínicas que están en el intermedio, en el nivel intermedio, digamos, con los días cama de no de mayor valor, tampoco el más bajo, sino el intermedio. Y los que tienen los niveles de precios más bajos, las clínicas que tienen los precios más bajos, en realidad la MSC igual paga un 37% menos que esos valores. Entonces ellos dicen que es de suma importancia que esto se pueda ver, se pueda analizar, y que ellos tienen voluntad de participar, pero tiene que ser con condiciones que les permitan, digamos, la operación. Esa es la carta que le enviaron al director de FONASA. Por su parte, bueno, les preguntamos a FONASA qué es lo que opinan respecto de esta carta, y ellos lo que dicen es, bueno, el arancel MSC ya tiene una manifestación de adhesión de 50 clínicas, de 50 prestadores en realidad, y eso permite dar a entender de que en realidad, bueno, los aranceles en los precios de prestaciones son competitivos. Pero claro, las 50 que se han sumado son más bien de regiones o más pequeñas. Y no...
Sí, pero ¿no son parte de Clínicas de Chile? ¿Clínicas de Chile es otra organización?
Clínicas de Chile agrupa a gran parte de las clínicas en realidad y muchas grandes. Las más grandes que están en Santiago, que uno siempre conoce, están, la gran mayoría está ahí. No estaban Médica, que se salieron hace un tiempo, o no, de la asociación de Isabel se salieron. No están, sí, en la asociación de clínicas, no,
de
tampoco.
Clínicas de Chile, sí.
Sí, no están tampoco en Clínicas de Chile, van Médica, pero sí están las más grandes. Y ellos mandan esta carta y dicen, bueno, hay que fijarse en los aranceles, porque, claro, hay clínicas que sí se han adherido y que están en el gremio, pero la verdad es que también difieren en, por ejemplo, las clínicas que son de alta complejidad, les van a llegar, porque ahora sí les voy a explicar lo que es GRD.
No, de nuevo.
¡Yay!
De nuevo.
¿Verdad? Es ahora el capítulo sí final.
Pero sí, apúrate. Pero
no te queda. No, pues te quedan 30 segundos, si no.
Ya lo bajamos para el próximo capítulo de nuevo, porque. Pero las clínicas que son de alta complejidad son las que están más complicadas, porque en el segmento ambulatorio, por ejemplo, se están pagando buenos precios, en el hospitalario no tanto. Entonces, cuando tú tienes un caso.